Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez montó anoche un encuentro, presentación, una declaración de intenciones. Lo hizo en Madrid rodeado, según la convocatoria, de intelectuales, representantes de la sociedad civil, exministras. Con todos los respetos, según él, lo mejor de cada casa, aunque insisto, sin ánimo de ofender, no fue para tanto. El tema es que, según los titulares de hoy, Sánchez anunció su intención de presentarse de la mano de Podemos y con los sindicatos. No se le podrá criticar por no avisar. Pero a Pedro Sánchez le faltaron tres cosas. La primera, visto cómo están los socialistas madrileños de la FSM, por cierto, invito a Pincho de Tortilla y a una caña a quien sepa cómo se llama la lideresa del Partido Socialista en Madrid. Bueno, digo que solo le faltó apoyar a Íñigo Errejón como candidato a la comunidad. La segunda, declarada su intención de apoyarse en los sindicatos, ¿qué ocasión perdida para pedir que devuelvan la pasta robada en los ERE, en los cursos de formación, en las subvenciones, o gastada en viajes, regalos, mariscada, chalés? ¡Qué pena! Y la tercera, con lo de la España plurinacional. Podría haber dicho que, como no le darán los escaños, recuerda aquello del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia, que como no sumará, pues también buscará el apoyo de Esquerra, de la CUP o de Bildu. Así ya estamos todos. En concluyendo, un nuevo homenaje a la humildad y una nueva ceremonia de la confusión entre militancia y votancia. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta esta tarde su primera sesión de control del año en el Senado, donde Esquerra le ha preguntado por la operación Diálogo contra el independentismo catalán. Cámara Alta, María Daván.
La portavoz de Esquerra, Mireia Cortés, acusaba a Rajoy de haber montado un gal contra los políticos independentistas catalanes y el presidente le aconsejaba que deje de inventarse operaciones.
Niega, señor Rajoy, ser usted el señor X que dirige la operación.
Aplique su imaginación y su tiempo a fines más nobles y provechosos, que se lo agradecerá el común de los mortales.
Rajoy insistía además en que no le pueden pedir que negocie con la Generalitat la manera de saltarse juntos la ley.
Pleno también en el Congreso, donde se ha aprobado la tramitación de una iniciativa de Ciudadanos para impulsar una ley integral contra la corrupción. Lourdes.
Propuesta que incluye, entre otras medidas, la protección de los denunciantes y la prohibición de los indultos por delitos de corrupción. Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
Luz verde para este proyecto de ley contra la corrupción, que presenta varios puntos interesantes. Por ejemplo, como decías, la especial protección a los denunciantes o la fijación de la apertura de juicio oral como el momento en el que los cargos públicos tendrían que dejar sus puestos. Algo que contrasta con lo que ha dicho el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, en relación con el presidente murciano.
Por si no estuviera claro el tenor del pacto, está la interpretación que el propio afectado hizo de ese pacto en declaraciones públicas. Y por si eso fuera poco, a lo que no puede estar dispuesto es a incumplir la ley. Y da la casualidad de que en esa comunidad existe una ley de transparencia donde queda meridianamente claro que este señor tiene que dimitir ipso facto.
Esta proposición de ley cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque todos ellos han afeado a Rivera que Ciudadanos haya hecho esto por su cuenta y dicen de cara a la galería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde también se celebra la reunión entre los sindicatos de estibadores y la patronal del sector, aunque parece difícil que se vaya a llegar hoy mismo a un acuerdo. Álvaro Coutelén.
Es una reunión técnica de la que se cumple ya media hora y en la que se esperan pocos avances. Los sindicatos han entrado molestos al darse cuenta que no hay representantes del gobierno en la mesa, ni de Fomento, ni finalmente de Empleo, tal y como se esperaba. Antolín Goya es presidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
Ciertamente sorprendido. Hemos recibido una comunicación del Ministerio de Empleo. De cierta manera ellos se quitan del medio y nombran un mediador, un tercero, para que medie entre las empresas y nosotros, como si esto fuera un conflicto entre las empresas y los trabajadores.
Ese mediador que Empleo ha mandado a la cita es Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, un interlocutor no válido a juicio de los sindicatos.
Donald Trump urge a acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados. Según las últimas directrices, no solo se va a perseguir a aquellos con cargos criminales violentos, sino también a quienes hayan abusado de los beneficios públicos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Departamento de Seguridad Interior acaba de hacer públicas nuevas directrices para la expulsión de inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. En estas directrices se respeta por el momento a los llamados Dreamers, los jóvenes que llegan llegaron al país como niños y siguen en los Estados Unidos. Sin embargo, señalan que no solo serán perseguidos, detenidos y expulsados aquellos inmigrantes ilegales con antecedentes penales, sino también aquellos que hayan abusado de los beneficios públicos o que, a juicio de los agentes de inmigración, supongan un riesgo para la seguridad.
En deportes, un histórico del Barça sale en defensa de Luis Enrique. Luis Munilla.
Risto Stoikov, que ha estado esta tarde en un acto de la Fundación Johan Cruyff, resta importancia a la situación del Barça y lanza un mensaje de apoyo a Luis Enrique al tiempo que pide colaboración a la prensa con la causa azulgrana.
¿Por qué vosotros, como vivís aquí cada día, no le podías apoyar? ¿No le podías dar un palmita en la espalda? En este sí que se nota la malicia que hay. Cuando se pierde, podemos matarlo. Y cuando se gana, nadie dice, no, Luis Enrique es mejor. No, hoy, más que nunca, ir ahí todos vosotros y pegarle una palmita en la espalda. Dice, Luis, no pasa nada, un partido cuando se pierde.
Hoy lo que manda es la Liga de Campeones. A las 9:45, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final. Simeone mantiene la incógnita sobre la portería y sobre la delantera. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy a las 8:15, también pendiente del Manchester City-Mónaco. En el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, Zidane deja fuera de la lista para el partido de mañana ante el Valencia a Pepe y a Marco Asensio. El equipo viaja esta tarde a las 7. Y desde Bilbao, informa José Ángel Peña, Laporte se queda fuera de la lista del Athletic para el partido de la Europa League ante el Apoel.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado y unos 16 grados a esta hora en el centro de Madrid. Normalidad en las carreteras de la región y en cuanto a cercanías por avería, hay demoras en las líneas C3, C8A y C8B en los trenes con destinos Villalba-Cercedilla y Villalba-El Escorial. La nueva comisión de investigación sobre la venta de 1.860 viviendas de la EMV durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa ha quedado constituida esta tarde. Se trata de la segunda comisión que investiga este asunto después de que un juzgado anulase la anterior puesta en marcha el pasado mes de mayo. El popular José Luis Martínez Almeida ha mostrado su voluntad de colaborar, pero ha pedido respeto a la ley y ha reprochado a Ahora Madrid, al PSOE y a Ciudadanos que todavía no hayan pedido perdón por crear una comisión ilegal. El PP ha solicitado 10 días naturales para estudiar la extensa documentación y desde Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato decía que es normal que los populares pidan más tiempo porque no pueden debatir sobre este asunto sin sonrojarse. Continúa la información en la tarde con Expósito.
¿Qué tal, maestro?
Muy bien, encantado de verte, porque además, como siempre estás fuera, pues mira, casi he tenido suerte.
Ya está por aquí el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis del Val, en vivo y en directo.
En un fino artículo, Expósito, Arcadi Espada esta mañana en El Mundo reflexionaba sobre las diferentes consecuencias sociales y políticas que existen entre el matrimonio clásico y el emparejamiento sobrevenido. Se refería a que si Irene Montero, portavoz de Podemos y número 2 del partido, estuviera casada con Pablo Iglesias, caudillo de Podemos, tendría que referirse a ella como mi mujer o mi esposa. En tanto, lo de compañera queda pues mucho más liviano. Algo como cuando yo hablo de Paloma Serrano como mi compañera de trabajo de este programa, o mi compañera Nekane Fernández. Por ejemplo, si Mariano Rajoy estuviera casado con Soraya Sáez de Santamaría, no faltarían chistecitos, ironías y comentarios. Basta recordar que cuando la esposa de José María Aznar, Ana Botella, fue primera teniente de alcalde y luego alcalde de Madrid, no faltaron comentarios más o menos machistas, más o menos malintencionados. Y lo mismo sucedió muchos años antes, cuando la entonces esposa de Felipe González fue diputada por Cádiz. Creo, pues, que la pareja heterosexual formada por Irene Montero y Pablo Iglesias no tendrá quejas gracias a la ausencia de esas murmuraciones que suelen adornar estas casualidades. A pesar de ello, Irene Montero no parece satisfecha de su situación, lo que me ha hecho darme cuenta, Expósito, del escaso conocimiento que tengo de las mujeres. Yo creía que tener menos de 30 años, ser guapa y mujer, estar enamorada y tener un trabajo importante en política eran circunstancias objetivas que permitirían a cualquiera ser feliz. Pero en unas declaraciones de ella he leído que está muy apenada porque ser mujer y menor de 30 años y encima estar bajo los focos es algo agotador, porque ella tiene que demostrar constantemente que está allí por sus méritos. Vamos, que lo que a mí me parecía una situación envidiable, resulta que para la protagonista es una pesada carga por el machismo imperante. No quisiera caer en el machismo imperante, pero hay otro aspecto maravilloso, y es que Irene Montero es virgen. Laboralmente hablando, claro, como tantos hombres en la política actual, personas que jamás han tenido la experiencia de trabajar en una empresa, lo que les permite una visión angelical de la vida, sobre todo si en tu trabajo el jefe es el marido. Perdón, ¿en qué estaría pensando? Quiero decir el compañero. Y luego, otra virtud añadida. Nos pasamos la vida diciendo que la política forma extraños compañeros de cama. Pero no es este precisamente el caso, porque que duerman en el mismo lecho el número uno y la número dos siempre garantiza una cierta paz. Como dice mi tía Pascualina, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
Eso lo decía tu tía Pascualina y toda España.
Y toda España, hasta los de los fabricantes de colchones.
Imagínate. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Nos has echado de menos?
Muchísimo.
¿Quién eres?
No, que es verdad que yo ayer tenía como... Bueno, festivo, así me entiendes. Estaba descansando la cabeza.
¿De qué?
De mi estrés.
¿Descansando la cabeza tú de qué?
Pensando, lo genio pensamos, bueno, ¿no? Descansamos. Bueno.
Que si van a cobrar por ellas, que si no las van a poder dar gratis, que si contaminan mucho, que si llévate una de casa. Lo cierto es que el asunto de las bolsas de plástico en los súper está generando un debate tan grande como lioso y cansino. Por eso, la tarde de COPE queremos proponer que se hable de otras cosas que tampoco entendemos de los supermercados. John Uriarte nos trae esas dudas que a todos, sobre todo a él, le asaltan.
Efectivamente, Ángel Espósito, como experto que soy en supermercados...
Un momento.
¿Qué?
Te recuerdo
¿qué?
Que en su día nos mandaron un mensaje desde tu casa...
Ah, bueno.
...en el que dejaba muy clarito que no has pisado un supermercado en tu vida.
Bueno.
Este es el momento.
En la vida verás a John en un súper. Si ha ido dos veces cuando me operé del pie, miente más que...
Bueno, la que se chiva es nuestra compañera Anecane
Fernández. No, la que se chiva es su mujer.
Que le envía un mensaje a Anecane.
En la cadena de chivatos ahí está.
Bueno, en fin, he de decir que yo he ido más de una vez al súper. Forzado.
Ha sido dos.
Es que me estresa, me dan vaídos cuando entro.
A mí me da que no sé si eres el más indicado para hablar de esto de los supermercados.
Bueno, vamos a ver.
¿Sabe lo que son?
Oh, habló el señor de las compras.
¿Qué?
Que cuando era director de ABC, para no ir de compras, es fijaros mentira. Lo que se inventó.
Súbete tú también al carro anticrisis de ABC Carrefour y llévate gratis esta compra valorada en 80 euros. Domingo Cartilla.
O sea, tú con el periódico regalabas el ir al súper para no ir.
Pero vamos a ver, primero, eso no me lo inventé yo. Y segundo, yo sí voy al súper.
No te creo. Sácate foto.
Vale.
Hazte un selfie la próxima vez. Pues,
¿no?
Bueno, en fin, sea como fuere, nos toca hablar de este tema y punto, Espósito. Además, el tema de las bolsas de plástico...
Voy al súper cuando no estoy por ahí.
Claro, por eso.
Que... Irás a
súper de otros sitios. Ah. Bueno, además, el tema de las bolsas de plástico, hay que decir, perjudica mucho más de lo que creemos.
Sí, es verdad. Por ejemplo, a la hora de ligar.
Fíjate.
En Estados Unidos se forman muchas parejas en los supermercados. Escucha, si no, a Goyo Jiménez.
Pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a recoger la naranja y cuando coinciden con la misma naranja, se levantan, se miran a los ojos, saltan chispas. Justo en ese momento, el vecino de arriba del supermercado, que es saxofonista, se pone a ensayar una canción de Kenny G. Vaya, mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin. ¿En serio? Esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz. Pim, pam, ¿ya están enamorados? Eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? Por culpa de la puta... bolsa de asas.
Claro, es que en España viendo bolsa de asas no te puedo pasar eso porque no se van a romper igual.
Claro,
claro.
Es imposible.
Como mucho, de lo más que hablas es, ¿quiere bolsa? Tú, pues sí, bueno, no sé, puede, ¿cuánto cobran? Por no hablar de ese momento en el que te dan las bolsas pegadas y no hay forma de soltarlas para meter las cosas que has comprado, que a mí me estresa muchísimo.
Sí, porque además sigue
no puedo.
La señorita o el señorito sigue soltando los productos y te van invadiendo en la parte de la cinta.
Y tú no puedes soltar la bolsa.
No puedes parar la cinta.
No puedes, porque no tienes un...
Bueno, ese momento es terrible.
Ay, bueno, sí.
¿Qué estrés nos ha dado?
Sí, sí, mogollón. Es uno de esos momentos en los que un ser humano, sobre todo el género masculino, se angustia haciendo la compra.
Yo sí. La otra circunstancia es cuando te despistas viendo una oferta de quesos y, bueno, pues tu señora se pierde.
¿Qué os pasa, chicos, en los hipermercados? ¡Os cegáis!
¿Qué haces con un hombre así? Bueno, es fácil, le sonríes con ternura, le quitas la mano de tus hombros y le dices, ven, ven, dame la mano que te voy a acompañar a buscar a tu señora.
¿Qué es lo que es?
Eso es muy bueno.
A mí me ha pasado de veces que me he perdido y me he ido con otra señora que no tenía nada que ver.
Ya, pero eso tú dices la excusa que te has perdido.
Que no, que es verdad.
Te ha gustado la otra.
Que no, que no, que es verdad.
Eso no es perderse, caralla.
Que es verdad. Bueno, esto que los tíos nos perdamos está típico, que crearon la zona de vinos y licores precisamente para que sepan dónde estamos.
Sí, allí vamos siempre.
Ahí vamos
al final, al final.
O embutidos, que ves un jamón y te quedas obnubilado. Dicen, como si nunca habéis visto un jamón, un jamón. Bueno, luego está lo de llevar el carrito, que deberían dar un curso o algo.
No, hay carritos que están ya con la rueda un poco para allá, la mayoría. O sea, hay que saber qué carrito tiene la preferencia.
Claro.
Claro, al cambiar de pasillo, ¿qué? ¿Qué haces?
Perdón, este es el típico pringao, ahora me ha dado en el costado del carro, que normalmente te sacude en lo seco del tendón de Aquiles con la rueda del carro. Aquí lo que está haciendo falta ya son rotondas dentro del supermercado y una pareja de la Guardia Civil dentro de cada rotonda.
¡Claro! Lo dice José Mota, si tiene razón.
Lo que faltaba ya.
Bueno, luego están los robacarros. Que tú dejas el tuyo con leche y dos lechugas.
Pues ya me pasó.
Y te encuentras con una de pañales que dices, ¡esto no es el mío!
A ver si eres tú el que lo ha robado.
¿Dónde está? También puede ser. ¿Ah? También puede ser, pues yo soy muy despistado. Pero bueno, a veces sueño con ello y me despierto
si
entre
tú,
sudores.
Pero si tú no has ido nunca. Y si has ido, no has ido empujando el carro.
¿Cómo que no? Si eso es lo que me ponen. Me gustaría ir dentro como los niños, sentado, pero no me has dejado.
Pues
nunca me has dejado.
Es una foto tú en el carrito.
Bueno, por no hablar del cachito de lechuga y el papel que siempre aparece en el fondo, que viene como de serie.
Sí.
Pero lo peor de los carritos es que no se llenan nunca. Y cuando llegas a la caja, el disgusto es de horda.
¿Cómo será la cosa que han inventado un bolso que impide que gastes más de la cuenta?
Verídico.
Así lo contamos hace unos meses aquí, en la tarde de COPE.
Se trata de un bolso aparentemente normal. Lo que ocurre es que cuando intentas sacar la tarjeta de crédito de un bolsillo interior, creado especialmente para ella, una voz metálica te advierte que no debes hacerlo. La grabación comienza a repetir:
no tengo dinero. No, no, no. No tengo dinero. Tú... Ya dices, venga, ya está, hasta aquí. Bueno, en mi casa hay una frase cuando compras algo de más que no es perecedero. Por ejemplo, papel higiénico que decíamos antes, que dice, no hacía falta tanto, pero no pasa nada porque esto no come pan. Que es una frase que siempre me han dicho, esto no come pan, pero bueno, pan no, pero dinero sí come. Llegados aquí, y dado que estamos hablando de los supermercados, por lo de la polémica de las bolsas de plástico, tengo que confesar que hay algo que me estresa mucho, Ron.
¿Qué es?
Cuando me dicen, ese súper no, mejor el de enfrente, y tú no sabes por qué.
Bueno, de hecho, sí, porque al final el paquete de galletas es el mismo.
Parece, ¿no?
Bueno, de hecho, hay quien es tan fiel a su supermercado que al resto le da igual. Por ejemplo, Sylvester Stallone,
ojo,
en Cobra.
Oye, tío, tengo una bomba. Mataré a estos y luego volaré todo el local.
Adelante, yo nunca compro aquí.
¡No quiero hablar contigo!
El crimen es una plaga y yo soy el remedio.
¡Ahí está, Cobra!
¡Bomba!
Yo no compro aquí, como si lo estalla.
Mira, mira qué mal grita el otro.
Es que es un malo que grita mal. Bueno, en fin, añadamos aquí eso de la carne aquí no, que la última vez que me dieron estaba vieja y acabas viajando de un súper a otro. Hablemos ahora de la zona de frutas y verduras, ese gran desconocido. Antes había naranja, limones, melones, cebolla, puerros. Ahora cosas exóticas que no sabes si son de adorno o son para comer.
De hecho, lo mejor sería hacer como Leo Harlem para consumir fruta.
Y entonces vino el drama, me pusieron la copa, empezaron a servirme la copa, empezaron el viernes a las 11 de la noche... Siguió el tío con el proceso, fruta, fruta. Me metió fruta, fruta, allá había de todo. El que no toma 5 piezas de fruta al día, ¿por qué no se toma un tinto?
El gran Leo Harlem, tiene razón. Tú eres un gin tonic, te tomas todas las vitaminas y encima no te pasa eso que te dice tu madre, que se van las vitaminas.
Es una mafedonia.
En el gin tonic no. Bueno, no soporto a la gente que lo toquetea todo, por otro lado, pero al menos a la que se pone el guante plástico, pero solo hasta la mitad. Que dice, ¡póntelo entero!
Sí.
Que me pone nervioso.
Y lo difícil que
sabe... Y no te lo agarres así.
Y lo difícil que saben las bolsitas. De la fruta.
Bueno, yo ni lo intento.
Bueno, tú no lo intentas.
Pero bueno, hay que decir que los grandes supermercados ya tienen de todo, de ahí que comprar algo, pues exija ir sobre todo con la lección bien aprendida.
Por ejemplo, en secciones como ferretería. Cuidado, que puedes acabar con un ataque de nervios como no tengas claro lo que necesitas.
Hola, ¿tienen callatas?
¿De franza o de palomilla?
¿Eh? Para un cuadro, para colgarlo.
De palomilla. ¿Con rosca, fleje o punta veleta?
Te le das con un martillo y huelga cosas de esas. Quería una callata, vámonos.
Sí, bueno, bueno, sí, aquí tiene.
Venga, a ver.
¿Tiene triscador para chutarlas?
¿Qué?
Triscador L22 que ya viene preparado con avellanaje céntrico.
Esto es un robo, no lo puedo hacer yo sin triscador.
Bueno, ¿tiene usted llave Robson?
¿Qué es una llave Robson?
Pues la llave Robson es como el triscador, pero sin émbolo. Y ya viene con un diferencial para truñar lo que es la rosca fleje.
Mira.
¿Qué le iba a decir? ¿Tiene usted base americana o salida trifásica?
No lo sé, no sé si tengo chingadilla o americano que tengo. No lo sé. No le entiendo lo que me está diciendo usted.
Claro, que te ponen... Porque tú vas a por un tornillo y te vuelves loco.
Pero vas a decir a mí que no sé clavar una chincheta.
Claro, claro, eso. Bueno, a mí esto me pasa con la leche. Que me dice mi mujer, compra leche. Y llego y leche entera, semi, desnatada, sin lactosa, con ella, con omega 3, con calcio, sin colesterol, con fibra, que tú piensas, ¿y cabrá la leche además de todo eso ahí dentro?
Bueno,
pues claro. Dice, igual no hay de leche, no hay leche. Hay omega, pero no hay leche. Bueno, total, que haces la compra y llega la hora de ir a otro inquietante lugar. Las cajas.
Sí, elegir la caja que tarde menos es algo que preocupa incluso a los científicos. Sí, sí, porque estresa mucho.
Dices, vamos a pagar. Vale. Llegas a pagar y ves que parece un peaje. Para los catalanes es muy familiar, ¿no? Una caja vacía, ¡una caja vacía! Le dices a que va contigo, ¡corre tú, corre tú! ¡Sálvate tú! Tienes que ver 10 cajas con... Bueno, el Dioni se quedó así de buscar una caja, ¿sabes?
¡Se le fue el ojo! ¡Se le fue el ojo buscando la caja! Bueno, como cuenta Buenafuente, hay un momento en que te acercas, pero como si no fueras a esa caja. Miras a los lados y descubres que te dejan tirado, y este es momento terrible, porque ella ha salido corriendo a pillar algo que se le había olvidado. Eso, y te quedas solito.
Sí, eso también pasa.
Sí. Y te miran. Y tú no sabes qué hacer y dices, no. Bueno, en fin, ese rato que viene a ser el limbo de los supermercados, que se hace eterno, de que pongan tantas cosas junto a las cajas para que te entretengas.
Y esto nos lleva a otro asunto. ¿Quién y por qué decide el tipo de producto que está ahí? ¿Qué tiene que ver una máquina de afeitar con las pilas o con un bonsai?
En la línea de cajas del supermercado hay de todo, hay mecheros, pilas, pequeños cactucitos, el fruto del amor clandestino entre un erizo y un pepino, cactus, ¿no? Entonces, plantas de interior, en la línea de cajas del supermercado, allí, que yo las veo y me asalta una pregunta. ¿Las plantas de interior, en la naturaleza, dónde viven?
¡Ah, oye! Siendo de interior, ¿dónde vive una planta de esas? Conste que estas preguntas nadie los ha respondido nunca. Como esa otra que dice, el momento en que te das cuenta que no te cabe todo en la cesta que habías cogido y deberías haber pillado un carrito, ¿puede ser considerado accidente laboral?
No.
Porque es un estrés.
Es
dices,
torpe.
Sí, sí, tonto yo. Pero si hay un momento temido por todo el mundo, es ese en que ves que te va a tocar, que vas a poder pagar, pero algo sucede.
Sí. Es cuando la persona que tienes delante ha pillado un producto cuyo precio no está claro y pasa lo que pasa.
Oye, cariño, estos vasos... Son 6 por $2, pero tendrás que cobrarme solo $1.50 por ellos. No te preocupes. Pregúntaselo al director.
Frank, necesito que compruebes un precio.
Aquí es el Armagedón.
Terrible.
El Armagedón.
Eso es terrible.
Cuando te toca alguien delante y dices, no, no puede ser. Y cuando te toca a ti, que es peor casi, porque te mira todo el mundo con rabia, con ganas de matarte.
Como tú a la de antes.
Como tú a la de antes, exactamente igual. Pero bueno, aunque no acaba aquí la cosa, sales del súper con las bolsas encima, las hayas pagado o no, y toca vivir otro terrible capítulo.
¿Cuál?
El de encontrar el coche en el aparcamiento del hipermercado.
Terrible.
¿Estás seguro que hemos aparcado en esta planta?
Que sí, mujer, que me acuerdo perfectamente.
Cariño, no es que dude de ti, ¿eh?
Tú siempre cuestionándome.
Pero el niño tendrá que hacer algún día la primera comunión, ¿no? Vamos, digo yo.
Tú eres el nuevo guarda. Nos hicimos amigos de tu padre cuando estuvo trabajando aquí.
Ya no lo de ustedes. Bueno, espero que haya suerte y encuentren su coche.
Este supermercado tiene claro. Todo.
¡Tremendo! Ese momento es horroroso. Y dice, además, tu mujer siempre te dice, o más en mi caso, ¿por qué no has mirado el número? Y digo, sí lo he mirado, pero es que no retengo nada.
Yo me lo apunto en las notas del teléfono.
Yo es que retengo...
Patético ya.
Me iba a decir un disparate.
Tira, tira.
Bueno, en fin, menos que Concha Velasco la orina. Es que es un chiste que hace un amigo mío y no sé dónde meterlo y lo he metido.
Lo has metido a capón.
Bueno, total, conozco a gente que entró hace 20 años en un aparcamiento y todavía no ha salido.
Lo que demuestra que lo de cobrar o no las bolsas de plástico es solo uno de los asuntos de esos supermercados que exigen un debate urgente. Todos tenemos problemas en los supermercados, desde las bolsas de plástico a los carros, la cesta, la caja...
Y algunos hasta discuten, ¿eh? Por ejemplo, Miguel dice, la primera vez que me cobraron una bolsa de plástico discutí con la cajera, no entiendo que si lleva publicidad del establecimiento y por lo tanto, eso, tiene publicidad, haya que pagarla. Paz, que le molesta mucho a la gente que intenta colarse esperando en las cajas.
Por eso ahora han puesto lo de las cajas, esta una fila única que te va dirigiendo a la que va quedando libre.
Y luego te pones a sacarlo del carro y no te da tiempo a meterlo y ya está la siguiente. Y...
¿qué?
Vamos,
es que, a ver, peticiones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Ángel Espósito, Don Uriarte tiene razón.
¿Por qué?
Hazte un selfie en el supermercado y así cambias la foto del perfil de WhatsApp.
La foto del perfil de WhatsApp es un cuadro que me hicieron cuando era directora de C.
Sí, pero no, yo creo que se refiere a la foto que tenemos...
¿Es de primera comunión?
La del equipo.
La del equipo,
no,
¿eh? Bueno, que sales
2010,
ahí...
gilipichis.
Que sales con la barba. Vamos a ver, Rafa, el problema de los supermercados soy yo, voy a por pan y llego con tres bolsas con chorradas que no necesito.
Amigo,
claro. Y ojo, Espósito, que te tiene muy fichado. Iván, yo me he cruzado varias veces con el Tron en el Carrefour de Tres Cantos, pero...
Bueno, este es tu cuñado que ha llamado.
¿Qué coño? Pero... yo tengo un cuñado que se llama Iván.
El cantante, pero tu cuñado.
Pero lleva cara de malas pulgas y no me atrevo a saludarlo.
Bueno. ¡Oye! ¡Sí te conoces, sí! ¡Eres tú!
Eres tú,
no hay duda. Yo voy concentrado. Mi cosa, voy a la lista, tengo prisa.
Más a vinagro que...
Pero Iván, salúdalo, de verdad, si te lo cruzo. Es súper amable.
Sí. A partir del tercer torzazo, te coge un cariño.
Vamos a ver, en el Carrefour de Tres Cantos me saluda mucha gente, Iván.
Sí, pero por miedo.
No me... no mientas, tío. Joder, macho. Ha empezado bien.
Qué fama, ¿eh?
Bueno, pero ¿voy o no voy?
Sí, sí.
¿Que no? ¿Sí vas?
¿Voy o no voy?
Bueno.
¿Qué ha dicho Iván?
Igual ha sido dos veces.
Lo ha dicho. O sea, y te crees lo segundo y no lo primero.
Sí, porque le he dos veces y la has impresionado. Es eso.
Recuerda.
Foto.
En Twitter. @espósito.cope. Pero si lo prefieres en el Facebook, La Tarde Cope. O por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. Acabamos de regresar de Sicilia y todos los inmigrantes con los que hemos hablado coinciden. Su paso por Libia es un auténtico infierno. Vamos a tratar de explicar qué es lo que pasa en ese estado fallido, en ese desastre, para que se haya convertido en uno, seguramente en uno de los peores lugares del mundo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando utilizas la cabeza con Berti, ahorras. Porque con la tarifa coche nuevo de Berti, si tu coche es nuevo, te damos mejor precio en tu seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902-2070-10.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa. ¿Y eso? Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también.
En Popular nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Sevilla-Leicester el 22 de febrero en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un rato acabamos de aterrizar procedentes de Sicilia. Italia, y en particular esta isla del Mediterráneo, se ha convertido en el mayor punto de llegada de migrantes por mar a Europa. Nada más llegar me he encontrado con el siguiente teletipo. Te leo literalmente. Los cadáveres de 74 personas que se echaron al mar en una embarcación precaria han sido hallados por cooperantes libios esta mañana. Las famosas barcazas con muertos en las primeras 12 millas. Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos 2 años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos. Mientras las rutas occidental, con destino a España, y la oriental, desde Turquía a Grecia y Bulgaria, parecían haberse cerrado, la ruta central de Libia hacia el norte sigue abierta y aumenta. En el 2016 llegaron a las costas italianas casi 200.000 personas. Durante el viaje hemos hablado con menores que han recorrido África hasta llegar aquí, charlado con padres de familia que arriesgaron su vida para establecerse en Europa y luego poder traer a los suyos. He podido escuchar historias que, de verdad, nos han contado voluntarios que les rescatan en el mar, los psicólogos que les atienden y que les recuperan. Cada uno de los inmigrantes con los que he hablado viene de un país, de una realidad, pero casi todos huyen de la guerra, del fanatismo y de la miseria. Bueno, pues todos, vengan de donde vengan, coinciden en una cosa. Libia es el infierno. Un lugar donde no hay reglas.
Libia realmente no es un sitio fácil, es duro, no hay gobierno, no hay reglas, así que cada uno hace lo que quiere. La vida allí es riesgo, tu vida está en peligro. Realmente no es fácil mantenerte por ti mismo, es muy, muy duro. Tú puedes acabar en la guerra, puedes ser secuestrado por bandas criminales, te puede detener la policía, es un lugar arriesgado.
Es risky to be in Libya.
¿Viste torturas cerca?
He visto cómo disparaban a gente en las piernas. Sí, lo hace gente malnacida. Es muy duro.
Rubén Corral, con el testimonio de este chaval nos quedamos a cuadros, ¿eh?
¿Qué tal, Espósito? Pues sí, esto lo contaba Numu, un chaval de solo 17 años, y esto es lo que vio en Libia. O sea, torturas, cómo disparaban a la gente. Estaba en un centro de menores de Palermo, en el que todos los chicos que se encontraban allí habían pasado por lo mismo. Hablabas con ellos, te contaban su historia, pero cuando tenían que recordar cómo fue su estancia en Libia, ¿verdad? Sí. Daban pocos detalles. Y todos coincidían. Y es que lo pasaron tan mal el tiempo que estuvieron allí, que tratan de olvidarlo cuanto antes. Libia seguramente, como decías tú durante estos días, sea a día de hoy posiblemente el peor país del mundo.
¿Sí?
Para que te hagas una idea de lo que ocurre, escucha cómo describe la situación Tiziana, miembro de Médicos Sin Fronteras, acostumbrada a escuchar las historias de las personas que rescatan en el mar.
Historias de verdad horribles y llevan signos de torturas y cuentan violencias, violos. de hombres y mujeres, los dos. Hay muchísimos niños y menores que llegan solos y que han sido torturados y violados en Libia. Y es un lugar donde de verdad no pueden quedarse. Es el infierno, sí.
El infierno en la tierra. Allí se da la circunstancia de que estamos ante un estado absolutamente fallido. No hay gobierno, no hay reglas, nadie manda. Es un territorio perfecto para que las mafias puedan hacer negocio. Nadie controla, así que no representa ningún problema lanzar a la gente al mar en barcazas o en lo que sea. Estamos hablando de un país en el que cada día tu vida está en peligro, pero si quieres cruzar Europa, tienes que salir de allí. Los traficantes hacen lo que quieren. Fijan la cantidad que hay que pagar, llegando a la extorsión, al secuestro sexual. Gary, un joven de Malí, estuvo 4 meses encarcelado en una prisión libia. Al salir, le fue muy fácil encontrar un contacto para embarcarse hacia Europa.
Cuando son ushito en Mali,
salir de Mali, bueno, me llevó 3 meses recorrer el país. Tras abandonar Mali, fui a Argelia y después a Libia. En eso tardé 5 meses. En Libia fue muy duro. Me metieron en una prisión sin motivo y allí, en la cárcel, pasé 4 meses. Pagué algo así como 600 euros, unos 600 euros. Una persona que se llama Coxer, el que sirve de nexo de unión entre los africanos y los libios, pues a él yo le pagué esos 600 euros. Él me ayudó y me llevó a embarcarme y poder salir al mar.
El sistema es sencillo. Los inmigrantes llegan a Libia, se ponen en contacto con las mafias y estas o bien les esclavizan y les hacen trabajar para pagar el pasaje. Luego, en caso de que caigan en manos de las autoridades, son encarcelados y confinados en una prisión en la que pueden pasar meses.
En una prisión en Libia, ¿eh? Al loro.
Claro, en cualquier caso estamos hablando de un lugar sin ley en el que las experiencias que muchos viven allí son tan terribles que ni siquiera se atreven a contarlas.
Estoy en Italia porque he tenido muchos problemas en mi país. He tenido problemas que me han obligado a abandonar mi país. No puedo contarlo, pero esos problemas han hecho que yo haya perdido toda mi familia y no tengo ningún motivo por el que seguir en mi país. Por eso vine. Fue un viaje muy difícil, inimaginable. Me pasaron cosas increíbles, cosas que uno no se puede imaginar. Llegué primero a Libia y desde allí vine a Italia. Llegué en una pequeña barca, me embarqué en un pequeño bote y soporté un mar terrible hasta que pude llegar.
Las herramientas de las mafias son la extorsión y el secuestro. La historia que te voy a contar es de las más impactantes que he escuchado en todos los viajes que hemos hecho al Mediterráneo. No te puedo dar nombres. El caso es que de una de estas barcas fue rescatada una mujer embarazada. Se pone de parto, la evacúan a un hospital. Allí da a luz, pero debido a la dificultad del parto, decide quedarse ingresada. El bebé está bien y la madre se recupera. En ese tiempo hace amistad con uno de los médicos, y cuando la chica tuvo la confianza suficiente, le da un papel con un listado de nombres y números de teléfono y le pide al doctor que llame. Es un teléfono de Libia. El médico cree que son los amigos, los familiares de la chica, pero cuando hace la primera llamada, quien descuelga al otro lado es el traficante de personas. Lo que le dice es que tiene secuestrado al marido de esa chica y que para dejarle libre tiene que pagar. El doctor intenta hacer todo lo posible para ayudar a la pareja y le llegan a mandar unos billetes de avión para que salga del país, pero claro, los billetes ni llegan. Finalmente, sabiendo que lo que hace es ilegal, el médico paga y liberan al marido. El médico contaba a sus amigos que lo hizo porque ese padre tenía derecho a conocer a su hijo recién nacido y ese hijo derecho a conocer al padre. Fíjate las historias que suceden en aquel país. Y si encima tienen como protagonistas a mujeres, lo que te cuentan es el terror. Heidi es una enfermera de Médicos Sin Fronteras. Está acostumbrada a atender a personas que llegan en condiciones lamentables. Bueno, desgraciadamente, las mujeres son violadas una y otra vez hasta quedar embarazadas.
Tienen hipotermia, deshidratación, porque se han quedado en el agua hasta 3 días, entonces eso pasa mucho. Y también hay que buscar por si tienen gasolina encima, porque eso con el sol y con el agua del mar genera quemaduras. Sí, y también hay infecciones de la piel, muchas, y con todas las mujeres que rescatamos, muchas son embarazadas y muy a menudo no es algo que querían. Entonces hay que cuidarlas.
Lo que dices es que son violadas. Esos son los cuidados médicos que se hacen en el momento de la llegada. Mucho más graves y en ocasiones de difícil tratamiento son los problemas psicológicos. Así nos lo contaba Francesca, una psicóloga que trabaja para la ONG Asante en Palermo con menores que llegan solos.
The most important problems are about their family.
El mayor problema que tienen es la familia. La mayoría de los que llegan han perdido a sus padres antes de comenzar este viaje. Muchos vienen de Gambia y viajan durante muchísimo tiempo. Para llegar a Libia tienen que atravesar Burkina Faso, Mali, Níger. En Libia les meten en prisión sin ningún motivo y allí son torturados. He visto las señales de esas torturas en sus brazos y en sus piernas. El estrés postraumático es el principal desorden que tienen. Ellos no pueden dormir.
Las mujeres en Libia tienen tres posibilidades. Ser violadas mientras esperan a cruzar, ser convertidas en esclavas sexuales o morir debido a la violencia con la que se emplean estas bestias. Bueno, hay una cuarta. Escapar, pero no ocurre muchas veces. Estos días alguien que sabe mucho de lo que ocurre en Libia me decía que aquello era un avispero y que si se quiere frenar a las mafias, hay que estabilizar el país. Bueno, mientras tanto, lo único que se puede hacer es patrullar desde el aire para avistar las barcazas y dar aviso de rescate. Pero claro, la misión se complica cuando lo que ocurre, como anoche, es en aguas libias. Escucha lo que el taco de nuestro avión de patrulla del Ejército del Aire, el Tactical Commander, el Teniente Navarro, nos decía.
La única cosa que se puede hacer en este caso es contactar con algún pesquero o carguero que haya en la zona y que entre en las aguas libias para recogerlo. En caso de que esa pequeña embarcación con migrantes esté hundiendo. Debido al derecho internacional marítimo en este caso, a nosotros nos es imposible entrar en aguas territoriales libias, ya que el paso inocente, que es como se llama al paso dentro de las aguas territoriales de un país por un barco, todo tipo de nave o aeronave de Estado no lo posee. Por tanto, estarías, en caso de entrar en aguas territoriales, aunque sea a rescatar una embarcación que se está hundiendo, sería violar el espacio aéreo o espacio territorial de un país y sería tan grave como meter los tanques en otro país.
La pregunta que me hago ahora es cómo es posible que Libia se haya convertido en esto que te hemos contado, en el infierno. Vamos a buscar la opinión del experto. Haitham Amira Fernández es investigador principal para el Mediterráneo y el mundo árabe en el Real Instituto Elcano y siempre que queremos hablar de esos asuntos nos atiende muy amablemente. Haitham, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Haitham, Libia es hoy, no sé si el peor, pero uno de los peores países del planeta Tierra.
Libia es un agujero negro a muchos niveles y esto pues hay que buscar las raíces de que se encuentre en un estado de descomposición, en ausencia de un estado que funcione y que bueno pues haya un control del territorio, de las instituciones. Los orígenes en la historia de Libia, en la colonización italiana que tuvo el país, pero sobre todo en más de cuatro décadas de un régimen tan autoritario y bueno personalista como el de Gaddafi, que al final no construyó un Estado, construyó algo distinto a un Estado a su imagen y semejanza, machacando cualquier intento de diversidad, de vida política, de una sociedad civil que funcionara como tal en Libia, y sobre todo erosionando las instituciones o la claridad en el reparto de competencias. Aquello era un caos gestionado por Gaddafi precisamente para que nadie le pudiese hacer sombra, y el problema es que tras la caída de Gaddafi, tras la intervención internacional, cuando Gaddafi se lanzó contra parte de su población, no había un plan para el día después, no ha habido un apoyo claro para que haya un proceso de construcción estatal, un proceso de reconciliación también dentro de la sociedad libia, y se ha permitido que demasiados actores vecinos, potencias más lejanas, pues hayan todos metido ahí apoyo a grupos enfrentados de forma violenta, armada, y nos ha creado un problemón al sur del Mediterráneo.
Rubén Corral.
Haider, hay una cosa que... ¿quién Aizan. Gobierna? Aizan, perdona. ¿Quién gobierna en Libia? ¿Cuántos gobiernos hay? ¿Con quién? Si Europa quiere negociar con alguien, ¿con quién lo tiene que hacer?
No, eso es una buena pregunta. En gobiernos ahora mismo depende cómo se defina lo que es un gobierno y luego también qué capacidad tiene de gobernar, pues se puede hablar de tres gobiernos en la actualidad en un país que, aunque tiene mucha superficie, prácticamente más de tres veces la superficie de España, tiene una población pequeña, en torno a 6 millones de habitantes y sobre todo concentrada en la franja mediterránea, en la zona del este, la zona de Tripolitania y de Cirenaica. Pero claro, con tres gobiernos que controlan zonas pobladas limitadas y en algunos casos que no están, que no son contiguas. Pues claro, con tres gobiernos es complicadísimo y sobre todo cuando hay tantísimas milicias armadas que campan a sus anchas y que imponen su ley por la fuerza y por la vía del terror o de la extorsión o de bueno, al final es una economía de milicias y una economía de una guerra en ausencia de Estado, de ley y de orden, para desgracia, en primer lugar, de la propia población libia, que está harta de esta situación.
Seguro, como siempre. Haitham, tan enfrentados están que hace unas horas el primer ministro, o lo que sea, del gobierno de unidad, Fayez al-Sarraj, sobrevivía a un ataque contra su convoy en la propia capital, en Trípoli. ¿Las milicias son diferenciables?
Aquí hay muchas, digamos, hay una incertidumbre muy grande y luego lealtades que van cambiando, intereses que están en transformación constante, quién es el aliado de quién en cada momento, a quién le debe su lealtad. Es decir, esto es una situación que además es muy propia del funcionamiento de Libia, sobre todo en la época de Gaddafi, y la mala herencia que ha dejado, que es el caos. O sea, la idea de que todo gira en torno a una concepción caótica y errática de las cosas que pasan en Libia. Conocer lo que allí ocurre, además de la dificultad de estar sobre el terreno, es que hace falta un conocimiento a veces de las relaciones personales, familiares, de quién hoy está del lado de quién, y sobre todo, no solamente este caos reinante y las milicias quiénes son, sino también quiénes están apoyándoles desde fuera, quiénes son sus aliados, socios o protectores, quiénes les arman, porque al final para que se estén pegando tiros o para que puedan imponer el terror necesitan también recibir pues que les lleguen armas, que les lleguen otro tipo de ingresos de economía. Y bueno, pues esto por desgracia se ha permitido, la Unión Europea ha permitido que en su vecindario inmediato haya actores alejados pero que están interfiriendo y están creando un foco de inestabilidad que se aprovecha, pues como bien contabais, por parte de las peores prácticas humanas, de contrabando, de comercio de personas, de trata de seres humanos y de cosas también más peligrosas, como pueden ser espacios, bueno, pues sin control, sin Estado, sin orden, donde puedan tener actividad grupos terroristas, donde pueda haber también actividad de de tráficos de todo tipo de... que al final lo que genera es inestabilidad, lo que genera es amenazas para las propias poblaciones, las que tienen más cerca, los propios libios, los africanos que aparecen por allí, pero también para las poblaciones que tienen asalto de embarcación, pues llegando al Mediterráneo norte, a Europa.
Hablas de un caos, hablas de una posibilidad para que grupos terroristas se establezcan allí. Estamos pensando que Daesh puede ser expulsado de Siria, está siendo expulsado de Irak. ¿Este es un terreno ideal para que Daesh vuelva a tener un Estado propio como tal?
Bueno, no sé si un Estado, pero claro, aquí hay zonas muy amplias con difícil control y supervisión. Libia es un país que tiene, si no recuerdo mal, más de 4.000 kilómetros de fronteras terrestres y marítimas, y muchas de esas fronteras van a estados digamos, en ya una situación precaria. Toda la zona del sur de Libia, que se llama la región de Fezzan, que da pues a la región de África del Sahel, donde hay pues todo tipo de movimientos de contrabandos, de bueno, pues ahí puede haber posibilidad de que se establezcan grupos, se organicen, entrenen y sobre todo pues eso, que crean pues unas dinámicas muy perniciosas. Todo el contrabando al final acaba generando unas estructuras paralelas al margen de cualquier institución estatal que funcione, y acaba generando también incentivos para que no pueda haber una institucionalización de un Estado que funcione y dé respuesta a las necesidades de la población, precisamente porque el contrabando vive de eso, de estar al margen de la legalidad. Y también, bueno, pues nos encontramos una región compleja, la región del norte de África, del Magreb, incluso también Egipto, el país vecino, donde, bueno, pues no es que estén en la situación más estable, más tranquila socialmente, donde haya unos procesos de reforma, digamos, una estabilidad clara, todo lo contrario, son sociedades que tienen condiciones para una desestabilización por todo tipo de situaciones socioeconómicas, por los sistemas de gobierno, pues en la mayoría absoluta de los casos, autoritarios, por el recurso a la represión dura para mantener una apariencia de estabilidad, y esto en el caso de Egipto es claro con el régimen del actual presidente al-Sisi. Entonces, claro, si mezclamos todos esos ingredientes con el elemento demográfico, poblaciones claro, muy jóvenes y condiciones económicas pues insatisfactorias para partes muy amplias de la sociedad, si al final eso lo combinamos con un caos que surge de un foco de desestabilización como es Libia, pues la mezcla no es buena, y no es buena no solamente para los países del norte de África, los que estamos enfrente al norte del Mediterráneo no nos pilla tan lejos.
Sin duda, estamos ahí, a salto de barca. Haitham Amira Fernández, investigador para estos asuntos del Instituto Elcano, como siempre, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, Haitham, chao. Nivelón, ¿eh?
Vaya caos que tenemos a 200 kilómetros.
Abajo. Yo tardé, y el avión no es de los más rápidos, una hora en ver la costa de Libia, desde el sur de Italia. Una horita.
Pues eso hay que abordarlo de alguna forma.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Parezco el abuelito contando historias.
No, que va. Lo que pasa es que es preocupante. Lo que dices no es para soltárselo ni para dejarlo ahí en el olvido. Bueno, vamos con esa recomendación también que nos hacen los amigos de Línea Directa con ese seguro con todo. Fíjate, 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Podíamos estar así, bueno, toda la tarde. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato aún muchísimo mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos, pues ya sabes, llama ya al 902-123-197, 902-123-197.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rayando el sol. Desesperación.
Una anciana británica se ha encontrado un billete de 5 libras valorado en 45.000 euros. ¿Por qué?
Ahora te lo cuento.
Ah, bueno, pues en vez de quedárselo, perdona, ha decidido donarlo.
No se sabe quién es esta anciana, porque prefiere mantenerse en el anonimato. Simplemente lo ha donado a una organización para que ayude a los jóvenes. Este billete tiene su historia. Es uno de los 4 que han sido pintados con un diminuto retrato de la escritora inglesa Jane Austen y que han multiplicado su valor hasta los 45.000 euros, simplemente porque tienen ese dibujo. El autor de esa imagen gastó un billete en una de las 4 naciones del Reino Unido, en Inglaterra, en Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Se han encontrado ya 3, solo queda uno de ellos en circulación. Está en Inglaterra y está ahora a la espera de ser encontrado por algún afortunado.
Los oyentes nos estáis comentando trucos para sobrevivir, perdón, en un supermercado.
Y yo este truco que manda el oyente me lo apunto. El truco está en no pagar hasta que no tengas todo en las bolsas. La cajera no pasará más artículos y tú podrás hacer tus bolsas sin estrés. Eso sí, todo el mundo te mirará mal igualmente, bueno, pero al menos tú andarás caliente. Me parece muy buen truco. Es que en ese momento en el que la cajera coge el turbo, pasa todos los productos rapidísimo y todavía no has metido ni la mitad en las bolsas, es muy, muy, muy estresante. Notas de voz en el 607-150602.
Yo le decía cada vez que iba a comprar a la del Mercadona, digo, che, despacito, despacito, que te tengo que dar 2 euros, 3, te los doy, pero vete despacio que me estresas. Ojo, ojo la compra, pim, pam, toma la casito, pim, pam, toma la casito. Digo, che, niña, que te cunde mucho.
Ay, claro, es que su trabajo va rápido. Y hablamos también los oyentes de momentos tierra trágame, dice Tron. Otro momento crítico y de los peores que te ocurre en un supermercado es cuando la tarjeta no pasa y no llevas efectivo.
Y dices, no, pues dejo la compra. Lamentable. Bueno, la película Lo que de verdad importa, 100% benéfica, nos la presentaron aquí. Bueno, se podrá ver este fin de semana en 100 nuevas salas.
Ha tenido buena acogida en taquilla, más de 100.000 espectadores, 757.000 euros recaudados. Quitando impuestos, supone unos 300.000 que van directos a la Fundación Aladina y su proyecto para que niños enfermos puedan pasar tiempo en campamentos. Paco Aranjo dirige esta película y nos lo contaba aquí en la tarde.
Explicar que estos campamentos son curativos, porque la enfermedad se cura con la medicina, pero luego los lastres del daño psicológico necesitas erradicarlos. El coste de mandar a un niño a un campamento 8 días son 4.000 euros. Y la idea con esta película es triplicar, por lo menos, el número de niños españoles.
Bueno, esta película
que
cuenta la historia de Alec, que es un joven que cambia radicalmente de vida y vuelve a sus orígenes.
Toca ciencia. Ya está por aquí Jorge Alcalde.